El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Estamos hoy invitándoles a participar con nosotros en un programa que les propone un tema de la agenda nacional, un tema de extraordinaria actualidad, el tema de la seguridad o el tema de la inseguridad visto desde la perspectiva de los medios de comunicación. Para buscar un título más enganchador, hoy nos proponemos hablar de los medios y de los miedos. Hemos invitado a el periodista Omar Rincón. Él es profesor e investigador de comunicación y televisión en la Universidad Javeriana de Colombia. Es coordinador del posgrado de periodismo de la Universidad de los Andes e instructor de televisión en el programa de medios de comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich Ebert. La Fundación Friedrich Ebert, de poco acá, sentimos que está enfatizando en el país el tema de la seguridad ciudadana e intentando análisis con trabajadores de los medios de comunicación para aportar a esta discusión. También hemos invitado entonces a la persona que es responsable aquí en Honduras de este eje de seguridad ciudadana en la Fundación Friedrich Ebert, el licenciado Álvaro Calix. ¿Cómo te han tratado en Honduras a tu llegada, Omar?
Bien.
¿Sí?
Todo tranquilo, muy amable. Todo muy seguro.
Tu paisano César Gaviria ha dicho pues que es un país del optimismo.
Sí, no, pues ya le pagaban por eso, tenía que decir que era optimismo, que tenía que dar.
¿Sí?
Cobra muy bien por esas conferencias.
Por las conferencias del optimismo.
El optimismo, entonces hay que estar optimista. Entonces a mí como me pagan por lo de seguridad, digo que es un país muy seguro, entonces está bien.
Omar Rincón, que estará participando esta tarde en la Universidad Nacional con los estudiantes de periodismo. Mañana desayunará con periodistas que cubren generalmente el tema que tiene que ver con la policía, con el Ministerio Público, los juzgados, los tribunales y los periodistas que escriben en general sobre el tema de la inseguridad. ¿Has estado antes en Guatemala hablando sobre ese tema?
Sí, vengo allá, hablé lunes y martes allá también. En una agenda muy parecida, hablando con los periodistas, hablando con los académicos, hablando con los jóvenes, con cierta gente de la sociedad civil, y constatando que el tema de moda políticamente hablando es la seguridad. O sea, ya dicen exactamente lo mismo que dicen acá, que no salgamos a la calle porque nos están matando a todos, que esto es el peor de los mundos. Y además compitiendo con cada país cuál es el más violento. Entonces en Guatemala dicen, es que no se imaginan cómo es en Guatemala. Y llega uno a Honduras y dicen, no, pues que Honduras es más violento que Guatemala. O sea, es una pelea de rating, ¿no? ¿Quién es el país? Pareciera que fuera un orgullo ser un país violento, ¿no?
Tú vienes de un país violento.
Exacto, yo vengo del campeón mundial, que es Colombia, o sea que... conmigo no pueden hablar de eso porque nosotros sí nos inventamos un poco de cosas. No, lo que sí estamos constatando es que entre las incertidumbres del mundo contemporáneo, y a veces lo que habla Beck de la sociedad en riesgo, la vida cotidiana está siendo muy afectada por problemas de seguridad. Eso es una verdad de apuño en toda América Latina. Y por otro lado, ese sentimiento de inseguridad cotidiana está siendo muy bien aprovechado por los políticos para llamar a eso políticas del terror. Y entonces está aprovechando para generar políticas simplistas sin ningún sentido. Entonces estamos siendo muy estereotípico y simplista. Todo lo que estamos nombrando ahora terrorismo, y tampoco es como así. Yo creo que hay que comenzar a cuestionar el tema y comenzar a preguntar, no solamente desde los académicos, que sería interesante, sino también desde los políticos que nos tienen propuestas, y sobre todo, como el nombre de este programa, desde la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene que comenzar a hablar del tema. O sea, no pueden seguir callando la ciudadanía, como vieron una encuesta en Panamá, en Guatemala, donde el 67% de la gente pide pena de muerte.
¿Cuánto?
67%.
O sea, más de la mitad de la
población. Y piden la pena de muerte, y después les preguntan cómo solucionar el problema de la delincuencia, y dicen, 5 de 11 entrevistados así al azar, dicen que más policía y pena de muerte. Uno dice que hay que pedirle a Dios, imagínate, está aquí. Pensar que la solución está en Dios, yo creo que está equivocado también, porque no, Dios no va a venir aquí a poner la paz ni a ese tipo de cosas.
No se va a venir a meter a problemas.
No, y además, exacto, y además, ¿para qué se mete en problemas? Lo ponen a patrocinar otro tipo de cosas. Y muy pocos traen el tema realmente que es interesante, que es como todas las soluciones de vecinos, de valores, de convivencia, de ciudadanía, que creo que es lo que es interesante de pensar. O sea, la ciudadanía tiene que hacer algo. De aparte, ya que nos escuchan, pues que hay que preguntar y dejar solamente de denunciar y de querer mano fuerte, porque la mano fuerte lo único que trae es represión y lo único que trae es límite a las libertades individuales, ¿no?
Álvaro Cáliz ya en algún momento había referido que el tema de la inseguridad no solo afecta la vida cotidiana de los individuos, sino que está afectando seriamente todo el tejido social en la sociedad hondureña. Usted forma parte de un eje que reflexiona sobre este tema y propone el debate desde la Fundación Friedrich Ebert. Llega en un buen momento este debate, Álvaro.
Sí, yo creo que es un buenos días y agradecer la invitación. Es un momento muy importante en primer lugar porque estamos en una coyuntura electoral donde el tema, como ha dicho Omar, está siendo tratado de una manera bastante simplista, de alguna manera exacerbando un poco los ánimos ciudadanos de represión cruel hacia la delincuencia y la inseguridad, pero también de alguna manera sobredimensionando un fenómeno que está provocando un miedo ciudadano, que si bien existe un riesgo objetivo, el miedo de alguna manera está alcanzando niveles insospechados, que está provocando que la gente, en vez de buscar construir convivencia, se está refugiando en su ámbito privado, en ámbitos comerciales privados o en ámbitos familiares privados, y está renunciando a la vida en comunidad. Y eso es totalmente contra la democracia. La democracia se construye con las cercanías entre las personas. Yo creo que las propuestas políticas están ausentes de construir esos puentes, de cómo superar un poco el miedo, la inmediatez del miedo, para construir opciones integrales.
¿No hay propuestas?
No la hay, hay eslogans, pero propuestas de seguridad ciudadana integral en este momento en Honduras no las hay.
No, pero si hay propuestas, el problema es que aquí no las están aplicando. O sea, lo que se quiere demostrar un poco fundación y a ver, lo que se quiere demostrar es que sí hay otras propuestas. Claro.
Entonces, los políticos dicen que tienen propuestas.
Claro, pero una propuesta, por ejemplo, de pena de muerte no es una propuesta. Eso es un eslogan y es una... Pues, eso se cae de peso porque no responde a una política. La pena de muerte no es prevención, la pena de muerte no es rehabilitación, la pena de muerte no es intervención.
Es muerte.
Es muerte, o sea, es la negación de eso, y además la pena de muerte está pensada para un problema mínimo de la sociedad. Yo no sé cómo será, Álvaro sabe más aquí en Honduras, si yo todavía nos podría contar, pero la pena de muerte resuelve un problema tan grande como el que mata. Y el problema de seguridad ciudadana no son los homicidios. Los homicidios... Pues no, eso, no estamos diciendo que está bueno que se mate gente, no, está malísimo, pero el problema ciudadano de seguridad ciudadana es el robo, es la violación, es el abuso de menores,
la corrupción.
La corrupción, son cosas distintas que con la pena de muerte no sé. ¿Usted le va a dar pena de muerte a una persona que le roba un reloj? No. ¿Usted va a estar con la pena de muerte? O sea,
¿un celular?
No, un celular, usted no actúa así. Y esa es lo que la ciudadanía siente como problema. La ciudadanía no siente como problema el homicidio, porque el homicidio ha sido una constante histórica que tiene unos números que bajarlos es casi imposible. La sociedad llega, por ejemplo, a un número bajo de muerte, digamos, 10, 12 sobre 100 mil habitantes, y bajarlo a 9, bajar de 10 a 9 es casi imposible. ¿Ve? Entonces, nosotros en Medellín, Colombia, pues bajamos de 250 a 94, claro, porque el número estaba muy alto. Pero usted comienza a bajar de esa cifra, ya es complicado. Entonces la solución de pena de muerte no es una solución, sino es un eslogan facilista y no sabemos contra quién, ¿no? Yo no sé cómo es el cuento aquí. Pero lo que queremos llamar la atención es que sí hay soluciones desde otro tipo de cosas que Álvaro, por ejemplo, en el estudio que han hecho con la propuesta que tienen con la Ever, ellos proponen como 6 soluciones concretas distintas. O sea, pensar distinto el problema, que me parece que es interesante.
Bueno, Las pláticas que tendrá Omar Rincón esta tarde y mañana por la mañana será sobre este tema en las planas de los medios de comunicación. ¿Cuántos periódicos de América Latina ustedes muestrearon para hacer algunas afirmaciones en relación a este tema?
Bueno, antes de responderte, simplemente para concluir un poquitico la parte anterior, es en el tema de seguridad ciudadana hay un tema importante, fundamental, necesario en la política contemporánea, que es propuestas políticas coherentes frente a ese tema. Ese es un tema el que trabaja Álvaro, que es muy importante, y es muy importante que la ciudadanía comience a pensar en ese tema de propuestas políticas frente al tema. Pero hay otro tema que es importantísimo en ese caso, que es ¿qué hacen los medios de comunicación con el problema de la seguridad ciudadana? Y ahí, se convierte en importante porque es lo que produce el efecto social de si nos sentimos seguros o inseguros. Eso no tiene nada que ver con la realidad, en el fondo. Puede tener que ver, o como puede que no tenga nada que ver con la realidad, pero actúa como si fuera real. O sea, si yo veo todos los días en los periódicos que hay muertes, actúa como real. Entonces, a partir de este problema de lo comunicativo, que no es solo de las políticas, sino únicamente lo comunicativo, nosotros queremos saber cómo los medios de comunicación representan en América Latina el tema de la seguridad ciudadana. Y investigamos en 9 países, en 14 periódicos, durante un periodo de 15 días, una muestra al azar, aleatoria, porque ya sé que la próxima pregunta que tú me harías es ¿y por qué no está un periódico de Honduras?
Y ya sé tu respuesta, para no meterte a problemas.
No, podría ser por eso, pero también creo que... Y es una cosa que yo quería preguntar a Álvaro, de ese tipo de cosas, porque como me ha hecho la pregunta en toda parte.
Ajá.
Yo he inventado dos respuestas, ¿no? Una que es real y otra que es ficticia, pero yo creo que las dos son reales. Una, básicamente, es que no conseguimos los periódicos rápidamente, entonces no. Fue un problema de material, de consecución de material del periódico, ¿no? Pero hay un segundo, y es que yo no sé qué tanto marca. Internacionalmente Honduras no marca como un país violento, como un país inseguro. Internacionalmente marca mucho México, por ejemplo, en la parte norte de Sudamérica, marca muy bien. México marca El Salvador, son los dos que marcan mejor en índices de delincuencia. Y nos interesaba el caso Costa Rica, porque Costa Rica marca muy bajo. O sea, Costa Rica marca casi que no violencia. Entonces me parecía que era interesante por eso. Entonces,
comparar.
Sí, como que... lo que era Honduras, Panamá, Guatemala, Nicaragua, como que no era un problema fundamental. Esa es la percepción, otra vez, mediática. La real, no sé cómo será, si es que realmente las violencias y la inseguridad son comparativamente parejas o no sé. Álvaro, ¿vos qué sabes de eso?
Bueno, la verdad es que en Honduras sucedió que en los 90, luego de pasar del tema de la Guerra Fría, los índices delictivos eran comparativamente menores con Guatemala o El Salvador, que son los que tenían los picos más altos en la región. Pero desde el 98, que se coincide un poco con el tema Michi y toda la destrucción del tejido social económico en ese momento, realmente que en Honduras han aumentado mucho los índices delictivos. De hecho, a nivel de homicidios, Honduras presenta una tasa de arriba de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando incluso a Guatemala en este momento, sobre todo en los últimos par de años. Entonces ya Honduras compite con El Salvador y Colombia en la tasa de homicidios más alto, de homicidios más alta en Latinoamérica. Yo creo que a Honduras se le convivió mucho en lo que fue esa parte de los 90, pero desde el año 99, 2000 hasta ahora, por lo menos en homicidios y en robos, sí tiene una connotación importante. Claro, lo que pasa es que a nivel de números absolutos, si vamos a ver lo que es México, el número de homicidios, el número absoluto es proporcionalmente.
México, Brasil, Sao Paulo,
Nicaragua. Honduras es una población de 7 millones de habitantes, menor que casi la mitad de lo que es Guatemala, parecido a El Salvador, pero El Salvador, pues, tradicionalmente la violencia política y social fue muy alta. Yo creo que un poco cierta exposición del país, menor a como en relación a otros países, a la prensa internacional, y un descuido de lo que ha sido la tendencia directiva en el país en los últimos años, hacen que Honduras parezca un poco desperfilada en lo que realmente está pasando.
Pero eso es lo que queríamos analizar, estos temas de cómo se representa ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Y analizando eso, pues se encuentran cosas interesantes, una que para los analistas es muy importante, para gente como Álvaro, el estudio de la previa, es ver, es interesante, y es que realmente los índices de, ¿cómo se llaman?, de victimización, los índices reales del delito en las sociedades no tienen una equivalencia directa con los índices de aparición en periódicos como tal. O sea, por ejemplo, caso Argentina, aparece mucho en periódicos, es el segundo periódico, el Clarín de Argentina, el segundo periódico de los que analizamos en tener números de apariciones, de cantidad de noticias sobre delitos, pero Argentina no tiene unas cifras de delincuencia y de homicidios muy, muy, muy bajitas. Sin embargo, según el estudio, esto sería su campeón.
Sí.
El campeón es la prensa de El Salvador, que hay más o menos equivalen que los dos, pero no tampoco es tan alto como aparece ahí. Y en cambio, Ciudad de México, Bogotá, Medellín y Sao Paulo, que son cuatro ciudades con índices decentemente altos, son los que menos aparecen en los periódicos. O sea, aparecen tranquilos, como unas ciudades tranquilas, ciudades con ciudades donde no pasa nada. Puede haber explicaciones para eso, pero lo que digo es que no hay una correspondencia entre los dos índices. No hay eso. Un segundo elemento que encontramos, que es con un modo de ver interesante, es que el crimen, la delincuencia, se está contando únicamente en forma de noticia y de breve. No hay crónica, no hay reportaje, no hay historia de vida. Entonces, eso afecta mucho la manera de sentir el problema, porque se vuelve un dato más, pero no se vuelve un relato más, que lo bueno del periodismo. Tercero, que se cuenta siempre con las fuentes oficiales, o sea, la policía y el gobierno, y muy poco se cuenta desde la víctima. Entonces, por ejemplo, una propuesta radical de diferente para el periodismo es: contemos las víctimas, contemos cómo afecta a la sociedad la delincuencia, contemos cómo es que vive la víctima, pero no volvamos héroes al delincuente y vayamos en contra de la víctima. Y esa es una propuesta también de seguridad ciudadana: trabajemos desde las víctimas. O sea, normalmente eso. Encontramos cosas como, por ejemplo, que la víctima solamente sale en foto, pero no sale en voz. O sea, participa en las imágenes, pero no participa como relator, como un sujeto con historia. Encontramos también que se trabaja mucho desde el estereotipo de construir un otro como peligroso, un otro marginal de zona caliente o de zona roja, juvenil e inmigrante. Entonces el delincuente termina haciendo eso. Encontramos también otros elementos como que el periodismo vende la idea, que lo que tú comenzaste el programa, de que estamos en una sociedad cercada. O sea, estamos rodeados de maleantes. Entonces no se puede salir a la calle. Entonces casi como que hay una invitación: vivamos en centros comerciales y vivamos en la casa. Cuidado sale a la calle, cuidado vive. Es como, no vive la vida, consume la vida. O sea, consume en el hogar y consume en el centro comercial. Entonces es un poco interesante el estudio, porque se demuestra que la comunicación está funcionando como en lo que es sus funciones. La comunicación es muy buena en visibilizar sujetos sociales y agendas, pero también cuando visibiliza oscurece. O sea, cuando dice que la pena de muerte es una solución, oscurece otras 99 propuestas. Y lo otro elemento que es interesante es que crea una representación de imaginarios del crimen. Entonces pareciera que el crimen que importa es la muerte. Y yo estoy seguro, por todas las investigaciones que se han hecho, que lo que importa al ciudadano no es la muerte en sí mismo, sino es el robo como un acto de agresión al sujeto privado. O sea, porque muerte, como decía al comienzo, siempre ha habido, pero lo que más le molesta a uno es que lo roben, porque es que se meten con uno, es que es un abuso con la persona. Si uno va en un bus y lo roben, o en la calle, es muy duro para uno, o sea, a la autoestima, uno se siente todo como estúpido, como tonto, como que si fuera un tarado mental. Entonces uno afecta mucho, y que contra eso no, de eso no hay muy poca información en los periódicos.
Quiero que me permitan hacer la primera pausa. Quisiera después, en las siguientes pausas, combinar los elementos de este análisis y la propuesta de la Fundación Ever, por supuesto, porque hay que ir conduciendo a los oyentes también en ese camino. Volvemos después de la pausa, conversamos con el señor Omar Rincón, periodista colombiano, y Álvaro Cálix, analista del tema de la seguridad ciudadana en Honduras.
Sin comentarios,
lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO,
es una institución privada sin fines de lucro creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Omar ha dicho varias afirmaciones que se desprenden de este estudio, ¿no? Si me recuerda el título de esta investigación.
Se llama El Cuerpo del Delito, Narrativas y Representaciones Mediáticas de la Seguridad Ciudadana en América Latina.
Uh-huh. Y mostraron cuántos periódicos.
14 periódicos, 9 países.
Pues dice usted que como resultado de esa investigación se confirma que el tema de la seguridad o de la inseguridad es cubierto como un dato más y no como un relato en la prensa escrita. Que se cuenta desde la perspectiva de la policía porque es la fuente más citada y no desde la perspectiva de la víctima, que generalmente es invisible como sujeta nada más que como la imagen.
Exacto.
¿Y eso qué va construyendo en el imaginario colectivo de una sociedad?
Va construyendo que realmente es el problema de la seguridad es un problema policial y que no hay sujetos humanos que entren a ser parte de este asunto. Entonces, resulta que si contáramos de las víctimas, nos daríamos cuenta que tenemos que tomar mayor conciencia social. O sea, por ejemplo, sabríamos que una familia quedó sin padre, que una madre que había trabajado toda su vida por educar a sus hijos desapareció, que una niña que tenía futuro ya no tendrá futuro. Es mirar realmente las consecuencias cotidianas de la violencia y de la inseguridad, lo que es que hay que contar. Porque el otro lado se cuenta es, imagínate que si se cuenta desde un delincuente, además al delincuente le dan el nombre y le dicen que se llama el sicario maleante y que está andando por todos lados, pues el tipo se queda todo famoso y comienza a construir un personaje mítico de la violencia. Entonces, básicamente, a los pobres, a las víctimas, a la sociedad civil, se ha quedado sin historia. Y contamos siempre la historia, o de un lado, los malos, que en este caso sea, los malos por un lado son los maleantes, los malhechores, que normalmente son marginales de la sociedad. ¿Y los buenos quiénes son? La policía y los gobernantes. Y es mentira. Los malos son los gobernantes y la policía. Los malos también son los malhechores y los buenos son la sociedad civil, que no está viendo nada ahí. Pero necesitamos que la sociedad civil reaccione, pero también que necesitamos contarla.
¿Y cómo reacciona? ¿Cómo reaccionar?
Sí, frente a... Ajá. Yo creo que es importante también ver cómo este tratamiento que mediático que se le da al tema de inseguridad puede provocar algunas externalidades o consecuencias directas que creo que para el caso de Honduras, y contextualizar lo que hablo más, es importante mencionarlo. En el caso de Honduras podemos ver una especie de profecía autocumplida. Si los medios van creando con su manera de informar la idea de que ciertas zonas son totalmente invivibles.
De hecho, la embajada de Estados Unidos aviso hoy, menciona ya esas zonas.
Claro que entonces, seguramente que son zonas que tienen algún nivel de riesgo, pero cuando son sobredimensionadas en el peligro, estamos construyendo franjas de invisibilización, de aislamiento de estas zonas, que al final son dejadas como espacios públicos, son dejadas por el cuidado de la autoridad, son dejadas por la interacción de los vecinos, y de alguna manera estamos diciendo que se contribuye a que esta zona se constituya realmente en una zona de mayor peligro, una profecía autocumplida. Otra consecuencia también es que la alta exposición al tema del miedo, de la inseguridad por parte de los ciudadanos y ciudadanas, de alguna manera provoca una insensibilización del individuo frente a lo que le pasa al otro por la exposición masiva al daño que se ve en otras personas. De alguna manera nos insensibiliza, cuando miramos personas que mueren en una guerra y mueren miles, o en un terremoto, lo estamos mirando cada minuto. nos insensibiliza un poco frente a eso, el de lo ajeno, pero a la vez nos atemoriza y nos aumenta el riesgo que nos pueda suceder a nosotros. Y esta es una paradoja, porque insensibilizarnos frente al dolor ajeno, por el tema de delincuencia o inseguridad, pero a la vez nos aumenta el propio temor, porque pensamos que es mayor la posibilidad de que nos pueda pasar a nosotros, por lo tanto dejamos de usar ciertas zonas. Esto es una consecuencia que hay que asumirla, observarla. Y un tercero, un cierto tratamiento mediático del tema de inseguridad tiene un efecto perverso o morboso en que se alumbran ciertas áreas de inseguridad, ciertas áreas de la violencia, ciertas áreas de la delincuencia, pero se quita el foco sobre otras, como el tema del narcotráfico a nivel de escala mayor, el tema de la corrupción en los entes públicos, etcétera, otras cosas que sabemos grandes que pasan en el país, que al poner un chivo expiatorio cierto tipo de temas de inseguridad que existen, es cierto, pero que se sobredimensionan, el pueblo se olvida, la ciudadanía se olvida un poco de los otros. O sea, es una especie de teatro también, no hay que desconsiderar eso. Eso creo que serían tres consideraciones para el tema de los medios. Ya, ¿cómo reaccionar? Yo creo que es importante trascender el miedo. Una política responsable en seguridad ciudadana debe reconocer y ser empática con un problema que tenemos de inseguridad que ha aumentado el temor, ha aumentado los niveles delictivos en algunas cosas. Hay mucha violencia en la sociedad, mucho conflicto, agresividad, pero si la política viene y lo que hace es una correa de transmisión del temor y lo convierte en propuesta recogiendo directamente ese temor, si él quiere que maten a las personas porque él tiene miedo y decimos eso, si él dice que les metamos más años presos, y esto es lo que yo digo como político, en realidad solo estoy sirviendo de correa de transmisión del temor por un X o Y fin. Una política integral de seguridad ciudadana debe procesar ese temor para generar una propuesta que trascienda y entender integralmente el fenómeno. Una política de seguridad ciudadana integral y progresista, desde la concepción que ahorita la Fundación está tratando de asumir y provocar en Centroamérica, incluye al menos tres aspectos. Primero, una política que respete, tenga un claro respeto a los derechos y garantías ciudadanas y al Estado de Derecho en general. Lo cual tiene muchos significados, ¿no? Uh-huh. Significa una policía que respete las garantías del debido proceso, un poder judicial eficiente, un sistema carcelario que procure la rehabilitación de las personas privadas de libertad, y X número de cosas que tienen que ver con el debido proceso. Una segunda característica es el énfasis en la prevención. Ahora, este énfasis en la prevención no significa descuidar las medidas reactivas que tienen que tomarse en estos momentos, porque sabemos que hay cosas que ocupan una acción policial o una acción judicial. Pero que esa urgencia no nos aleje de la prioridad. La prioridad es una sociedad destruida en su tejido. El tema de las migraciones masivas de Estados Unidos, la desigualdad socioeconómica, la disfuncionalidad de la familia, son temas que ocupan políticas también. Pero en el discurso político en Honduras se dice que eso sí es cierto, pero no lo podemos atender porque tenemos este problema.
Eso después.
Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo empezamos? Lo que está claro es que no hay una política de prevención, no hay una política de prevención social en este país, sobre todo a la juventud y niñez en riesgo social, o a la gente que vive en mayores niveles de hacinamiento, de violencia intradoméstica, violencia familiar, de privación educativa y escolar y ocupacional. Entonces, ¿cuándo empezamos esto? No podemos decir entonces que primero resolvamos estos problemas de prevención y después ataquemos los problemas crudos de violencia. No, por sería irresponsabilidad. Pero ¿cuándo le damos el lugar? ¿Cuándo le damos el lugar en la política de seguridad ciudadana? No se lo estamos dando. Y un tercer nivel o característica esencial de una política o enfoque progresista es la participación proactiva de la ciudadanía. Si jugamos con el miedo, el ciudadano y ciudadana se convierten en meros espectadores, avalan una actuación represiva de un Estado y se autoprotegen en un sentido de autodefensa y de vigilancia social, pero no construyen políticas de cohesión, de reintegrar el tejido. Entonces, una característica de un enfoque progresista es la participación proactiva de la ciudadanía. Hacer de este tema un tema de debate, de reflexión, no un tema de miedo, donde solo se acepta una versión unilateral y la gente la acepta porque tiene miedo. Es generar una especie de debate en diferentes niveles ciudadanos para que salgan propuestas que trasciendan, repito, el miedo. Si solo nos movemos por el miedo, no vamos a poder entender un poco estas causas de este problema.
¿Qué han dicho los periodistas y las periodistas cuando has colocado en sus libretas y en sus mesas estos datos y estas reflexiones, Omar?
Las explicaciones son de mucho tipo. Por un lado dicen que eso obedece a toda la crisis del periodismo contemporáneo, que hay muchos jóvenes en los medios de comunicación que es muy ignorante, que los dueños de los medios no les interesa producir una información mejor,
que no los capacitan,
que no hay capacitación, que ellos lo que quieren es hacer bueno, pero que porque no tienen espacio,
que la policía tiene factura para pagarlo,
que sí, hay una cantidad de explicaciones y de pronto tienen razón en todas, de pronto tienen explicación en todas. Lo que pasa, yo creo que lo que sí se ha quedado un poquitico consciente es que el grave error del periodismo no puede ser todas estas cosas, porque todas las cosas existen. O sea, los dueños de los medios quieren producir economía, ganancia. O sea, eso no tiene nada de malo.
Y ese tema es buen vendedor.
Y es buen vendedor.
El miedo vende.
Claro. Pero entonces lo que pasa es que ellos no le dicen por dónde escribir el miedo, ¿me entiendes? O sea, que el periodista podría escribir distinto.
El miedo.
Sí, claro, porque es que lo que te digo, cuente la misma noticia, pero cuente de las víctimas. Es igualmente vendedora y ganadora. Entonces simplemente es que yo creo que al periodista lo que le ha faltado es reflexión, autorreflexión sobre cómo es el oficio. Se ha vuelto muy mecánico cómo hacemos esta cosa del periodismo, y entonces automáticamente reproducimos las mismas dinámicas. Y nunca nos hemos dado cuenta hoy en día que el periodismo tiene que volverse a pensar como lógica del poder. Y tiene que volver a pensar, porque es que los periodistas estamos siendo usados para agendas realmente extrañas que nunca sabemos cuáles son. Entonces toca volver a pensar el periodismo como un lugar fundamental del poder y comenzar a cuestionar ese tipo de cosas. Cuando uno les habla en esos términos, los periodistas comienzan a darse cuenta que probablemente se ha faltado reflexión sobre el tema, y que sí no pueden caer en la simpleza de crear pánico social y servirle de pronto a un proyecto totalmente de derecha, porque no hay caso. Pero también a su vez ha surgido la necesidad, como pasó en la prensa libre de El Salvador, de crear unas pautas de cubrimiento del tema de seguridad ciudadana. Pautas mínimas, como por ejemplo...
¿Pautas técnicas o pautas
de periodísticas? Ajá. Por ejemplo, en lugar de siempre que haya noticia de violencia o de seguridad, intentaremos cubrirla desde el punto de vista de las víctimas y no los victimarios. En el principio. Segundo elemento, nunca trataremos de dignificar la actividad de un delincuente. Tercero, si sacamos fotografías, nunca habrá primer plano de partes del cuerpo descuartizado. Cuarto, titularemos con respeto frente a la estereotipación de la violencia como frente a delincuentes, ese tipo de... O sea, son reglas elementales. Uh-huh. Pero como no hay reflexión sobre el tema, no hay acuerdo. De pronto el periodista haciendo una, como todos, hacemos una cosa mecánica, y de pronto nos damos cuenta que estamos siendo usados para otras cosas. Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden transformar en esa parte de la construcción de la noticia. Y además, por otro asunto reelemental, es porque yo creo que no es tan buen negocio. O sea, no es tan buen negocio porque tampoco es que vendan tantos periódicos, la lecturabilidad ha bajado los periódicos en el mundo entero, y además están en una sociedad tan del miedo que no va a consumir ni siquiera medios de comunicación.
La lectura de periódicos ha bajado, dices,
en el mundo entero.
Sí, también
ha bajado.
Aquí imprimen ya poquitos.
Y en el medio latinoamericano, los periódicos únicos que medio aumentan o que se mantienen son los sensacionalistas. Entonces, esos que hablan de muerte y ese tipo de cosas. Pero es por lo que digo, es porque es el único, de pronto son medios, han logrado tres cosas que son fundamentales. Son los únicos que incluyen sujetos populares. Es el único que tiene. Hay la frase que dijo siempre, que es asquerosa, pero que pues hay que decirla, y es que para los pobres, los diarios sensacionalistas amarillistas de la muerte son las páginas sociales. O sea, salen a buscar qué pasó con su barrio, a quién mataron, quién es el próximo asesino. Ellos no van a salir en las páginas sociales de televisión y ese tipo de cosas. Entonces ha vuelto como un lugar de reconocimiento, lo cual el periodismo puede hacerlo por otro lado. No reconozca al violento, sino reconozca al productivo en la sociedad, por ejemplo. Uno sí puede cambiar estrategias de cubrimiento de la prensa. Y obviamente surgen ideas concretas. Por ejemplo, la del manual de estilo es una, armar un pequeño manual de estilo para este cubrimiento. Segundo, caer en cuenta que el tema ya no es solamente judicial, sino que es un tema político. Dejar de pensar que es un tema judicial, como dice el periodista. Tercero, como dejar de demostrar que el crimen paga. Lo que hay que buscar es historias que demuestren que el crimen no paga. El caso de ustedes, yo no creo que a cifras, investigar más sobre las cifras y saber leer cifras, por ejemplo, es clavísimo. Lo hemos dicho aquí en el programa largo, yo no estoy tan seguro, ¿ver? Desde una de las conclusiones es que en Centroamérica el problema fundamental son las pandillas, o sea, las maras, desde el periodismo. Yo no sé qué tanto aporte a la criminalidad las maras en relación con el tráfico de armas o con la corrupción. Yo creo que con el de drogas, narcotráfico. Yo creo que, o con la trata de personas, o con el problema de los migrantes que llevan ilegales desde el sur, subiendo por Guatemala y por todo lado a México y Estados Unidos. Yo creo que los problemas son mucho más graves que el de los maras, pero han construido un imaginario del mara maravilloso, o sea, porque...
Que puede todo.
No, por eso, pero además es maravilloso, tiene estética, tiene ética, tiene forma de vestir, tiene forma de actuar, tiene lenguaje, tiene
territorio,
tiene identidad. ¡Qué maravilla! O sea, es lo que necesitamos en la sociedad, tener lugares donde generar identidad. Y entonces, se ha vuelto como es. Entonces yo creo que el periodismo puede aportar demostrando que ser mara no paga, o sea, que no paga, porque se vive muy poco, se sufre mucho, no se gana casi nada, se vive muy amargado, no se ama, no se quiere, o sea, como que se produce dolor familiar, como que es que no paga. Pero siempre preguntamos es que qué chévere que está Luz Mara.
Déjeme hacer una nueva pausa porque esa figura fue bien gráfica con la que acaba este segmento. Ciertamente tenemos que pensar los trabajadores de los medios en lo que hemos ido construyendo en el imaginario colectivo y que va condicionando comportamientos, actitudes y modos de vida. Hoy el tema precisamente es en relación a los medios y los miedos. Volvemos con Omar y con Álvaro en esta discusión que ustedes están siguiendo a través del programa.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT. Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad
y este programa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Una nota de prensa indica que el 45.9% de las noticias analizadas en el documento, este que anda ahí entre sus manos Omar, El Cuerpo del Delito, Representación y Narrativas Mediáticas de la Inseguridad Ciudadana, pues son informaciones divulgadas por fuentes policiales sobre homicidios violentos, seguridad de hurtos a personas, violaciones, abusos diversos a personas menores de edad. Y Omar ha dicho recién en las últimas horas que el crimen como hecho de excepción se ha combinado con otros delitos como acontecimiento cotidiano, narrado con un lenguaje de alarma y preocupación en medio de las noticias. Y eso ha provocado...
Es que es como la nueva telenovela, entonces la telenovela o la... Esto pasaba en el siglo XVIII ya cuando comenzó el folletín del melodrama, donde se publicaban cuentos de misterio y de miedo. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba con los cuentos de misterio de miedo? Entonces, cada día aparecía un pedacito de la historia. Entonces, el primer día el asesino andaba por París y mataba a uno. El segundo día mataba a tres. El cuarto día mataba a cinco. El sexto día mataba a este. Y el fin de la semana ya ha de matar. Llegaba la policía y lo pescaba. En el caso del crimen, lo grave es que se ha vuelto como una macronarrativa. Ya uno dice, hoy apareció una mujer en un morral o en una maleta descuartizada. Oh, esto fue el lunes. El martes, ¿qué aparecerá? El martes apareció una mujer violada y descuartizada. El miércoles, ¿qué aparecerá? Entonces, se está creando un macro relato, casi que estamos creando el relato del miedo cotidiano. Entonces, este efecto se convierte porque se informa sin contexto, sin análisis, sin seguimiento, sin pretender discutir si eso está bien o está mal. Yo creo que esa es la parte que es problemática. Es que la noticia del crimen, del delito, dejó de ser una cosa extraña en la sociedad para convertirse en un rato cotidiano, sistematizado y legitimado.
Hay un programa de radio en Honduras que acaba cerrando la emisión de esta emisora de cobertura nacional a las 11 de la noche y el último reporte, dice el periodista, y a continuación, para que duerman a pierna cruzada, el reporte de los hechos policiales. Y lo que aparece, por supuesto, es la lista de muertos. Pero lo que antecede es un consejo para dormir a pierna cruzada.
Claro, pero es que es parte de eso, es parte del fondo. La gente le dice, pues, como manera curiosa, están, digamos, aquí en Honduras, por las pocas horas que llevo, pero hay como tres cuentos que son miedosos. Porque por un lado me dicen que hay un locutor que en televisión o en radio, lo que no le gusta lo ametralla. Ese es un principio falso, ¿verdad? Que uno le da a lo que no le gusta, no puede hacerle. A lo que no le gusta, uno le contesta con otro argumento. O sea, simplemente no con la eliminación del otro. Con la otra noticia, que hay un candidato presidencial que dice que la pena de muerte, o sea, ante un problema no se resuelve con la muerte. O sea, automáticamente está demostrado que no funciona, sino que mira nomás a Estados Unidos cómo anda de mal. Y tercero, esta mañana también vi que alguien de Estados Unidos dijo que no se puede venir a un
mercado de Comayagüela, a San Pedro Sula. Exacto. A la zona este de Tegucigalpa.
Sí, porque ya se va a hacer turismo extremo, que no se responsabilizan por la gente. Entonces, digamos que esto demuestra que el tema está volviendo cotidiano. Y después escuché un debate en un canal de televisión, Canal 6, en el que decía que era culpa de los medios de comunicación. O sea, todavía lo peor, o sea, es decir, no asumamos realmente el debate, sino echemos la culpa a alguien. Entonces parte de la narrativización del crimen es eso, es que ya dejemos de echar la culpa, no es culpa mía, no es culpa suya, no es culpa del gobierno. O sea, comenzamos a decir, ¿sabe qué? Una frase que es muy estúpida y es, todos nosotros somos buenos, los malos son otros. Y eso no puede ser, o sea, eso no puede ser.
No está dividida aquí la sociedad.
La sociedad no está dividida, que nosotros somos los buenos y una manera de maleantes que nos están asaltando la sociedad, eso no es cierto. Nosotros hacemos parte del problema, gústenos o no nos gusten.
Has dicho también, Omar, que este estudio de los periódicos latinoamericanos que mostraron está indicando la construcción de un otro peligroso, que en el caso de Honduras ese otro peligroso son ciertamente las pandillas o las maras, construidas como el sujeto que está presente en cada nota de las que estamos hablando, pero también el colombiano, el guatemalteco que llega como parte de las bandas del crimen organizado y de narcotraficantes, pero que también este tipo de relato está visibilizando unas cosas y oscureciendo otras, y probablemente las que está oscureciendo son las que acaban siendo las definitivas en la vida individual de las personas y del conjunto de la sociedad.
No, pues toda la investigación que por cierto por todo lado demuestra que el problema más grave del delito en América Latina es la corrupción. Y no solamente la corrupción, sino los políticos corruptos.
Que envilecen, que le quitan la esperanza a la
que crean un sentimiento de indefección en la sociedad porque la impunidad es rampante. Entonces la sociedad dice, pero estamos en manos de los criminales, no podemos hacer nada. Es salir libre todos los días. Segundo, que mandan matar o atentar contra la vida escondido detrás de las maras o de los sicarios o del narcotráfico.
O de las propias autoridades.
Pero siempre ellos son la mano negra detrás de eso. Y entonces, este problema que es complicadísimo, alrededor de las muertes, pareciera pasar a un segundo plano. Yo creo que el problema, el único acuerdo fundamental que se tenía que tener en América Latina es un acuerdo fundamental contra la corrupción, en serio, que esa será la solución casi que prioritaria para salir de esto. Porque es que la corrupción tiene un efecto de impacto social muy complicado, es que legitima cualquiera medida de hecho. Porque ante eso, yo soy un pobre, digo, oiga, pero pues es que si ese muchacho robó millones de dólares, no le pasa nada, ¿por qué no va a robar yo? O sea, ¿qué emoción tengo que decir? El delispita, o sea, es como que vale la pena. Y desestimula acciones sociales.
El tipo expresidente robó tantos millones del fondo petrolero y va, en una semana le resuelven 11 cartas de libertad.
Por eso, y además de eso, después sale y le dan una columna en un periódico, lo sacan por televisión como héroe y le hacen un agasajo nacional.
Como analista político del país, como asesor de imagen.
Lo premian. Ve, en cambio vaya un pobre a cometer el mínimo delito, así lo premian, le cae la justicia con todo el peso de la ley. Y el peso de la ley cae muy duro, o sea, en los pobres, pero cae muy débil en los ricos, el peso de la ley. Entonces, yo creo que sí, lo que vos decís, la gran utilidad simbólica política del crimen, del delito común, es que oscurece problemas como el de la corrupción, que yo creo que es el más grave, y la corrupción también tiene que ver con problemas directamente relacionados como el narcotráfico y como el tráfico de armas. Eso, tráfico de armas, tráfico no pasa por toda la esfera política. Ahí sí, como decía alguien en Colombia, me parece que es interesante la frase, es: las fuerzas oscuras del país no están en el campo, ni en el monte, ni en los barrios marginales, están en los barrios muy elegantes y muy ricos de la ciudad.
Ahí están. Esa es también nuestra realidad. Es que no es distinto. Es lo que han hecho en América Latina. Tiene la virtud de hacer sentido retratado al país, aunque no haya sido muestreado ni el Heraldo, ni la Tribuna, ni el Tiempo, ni la prensa, ni la Corporación Televicentro, ni el Canal 13, ni el Canal 48, ningún medio de Honduras, pero esos datos hacen que uno sienta como que fueron elaborados muestreando el país. ¿Qué se les va a decir al respecto a los partidos políticos que van a reunir ahí en la Fundación Friedrich Ebert el próximo viernes, Álvaro?
Sí, yo creo que Latinoamérica es una región bien, con muchas particularidades. También tiene dos características fundamentales que marcan muchos de sus procesos sociales, ¿no?, culturales, y es la enorme desigualdad que genera una segregación espacial y social en sus poblaciones y con todas las consecuencias de esto, y un nivel generalizado de corrupción que sobre todo viene de unas élites económicas y políticas, ¿no?, que dan la idea, como así como decía Omar, de que el crimen paga. La idea que se da a esta población es que la corrupción paga. No lo dicen tal vez directamente, pero simbólicamente eso es lo que nos dicen, con los ejemplos que usted pone de políticos que han tenido una secuela de corrupción y son premiados por la opinión, ¿no? Entonces yo creo que la corrupción paga, y la corrupción es un delito, entonces otros delitos también pueden pagar. Este es un mensaje subliminal o directo, según sea el caso que existe en el país. Bueno, uno de los temas que se ve en Honduras es que los partidos políticos no han asumido el tema con seriedad. Y yo diría ninguno de los partidos, porque en algunos encontramos algún eslogan muy autoritario, en otros algún eslogan en contra, pero no miramos una propuesta. Lo que decía,
alternativas.
Y que las hay, como dice Mar. Hay países que han tenido, por ejemplo, el caso chileno, ya tienen una experiencia. Ahorita justo tienen una propuesta básica de seguridad ciudadana con la candidata presidencial que tiene más posibilidades ahorita en Chile. Pero también la coalición centro-izquierda chilena del 80, finales de los 80, 90, para acá, 90 para acá, tiene toda una construcción de seguridad ciudadana integral que valdría la pena retomar algunos aspectos. Y uno de esos aspectos tiene que ver con crear instancias multiagenciales, donde no solamente recaiga el tema de seguridad ciudadana en un ministerio de seguridad, que en el caso hondureño es casi un ministerio de policía.
Sí.
El tema de la seguridad, de la forma integral, debe tener instituciones que trabajen la parte preventiva, la parte reactiva, por supuesto, que es el sistema de justicia, la parte rehabilitatoria y la parte de reinserción. Eso no lo encontramos en el país. Esa es una de las primeras críticas que podríamos hacer en la propuesta de los partidos políticos, que no proponen esta integralidad. Segundo, están actuando, como decíamos, con base al temor, para capitalizarlo en votos electorales. Entonces, dígame qué partido en Honduras se ha basado en estudios de país o de experiencias internacionales para presentarnos una propuesta. Nos están vendiendo eslóganes, baratamente, ¿verdad? Y esto es una crítica que hay que hacer. Y esto, trascender el eslogan implica que los partidos estudien los temas o se insumen con centros académicos o centros que estén produciendo estos estudios, que por cierto en el país también son bastante escasos, ¿no? Son muy escasos. Creo que es una crítica. La segunda también, otra crítica, es que no estamos midiendo el tema de politizar el tema en el mal sentido de la palabra a través de los medios de comunicación. Estamos exacerbando a los medios ciudadanos, pero también, de alguna manera, estamos desprotegiendo a personas inocentes desde el discurso político. Si yo, como político, exacerbo el ánimo contra un grupo delincuencial o un grupo que está anónimo al margen de la ley, esta persona la estoy enconando o la estoy asusando con vara corta, no se puede desquitar conmigo, político, que estoy blindado, que estoy súper protegido. Se desquita con la persona inocente, con el policía de línea, con las personas que están en los lugares más expuestos, con el ciudadano a pie. Entonces ahí no se ha medido en los partidos políticos la irresponsabilidad de manejar el tema con un plano meramente emotivo a través de los medios por alguna ventaja política o simplemente por falta de profesionalismo. Eso creo que hay que tomarlo en cuenta y hay que reclamar a los partidos para que lo hagan de una forma seria, no solamente en su propuesta electoral, sino como funcionarios de gobierno cuando lleguen al poder. Yo creo que eso es importante. Y también cómo hacer que los partidos entiendan o asuman que están siendo responsables en garantizar un bien público que se llama seguridad ciudadana, cuando llegan a ser poder, cuando llegan a ser poder de gobierno. La seguridad ciudadana se concibe como un bien público, un servicio público que debe ser distribuido equitativamente. Pero la falta de presencia, incluso del nivel reactivo del sistema de justicia en muchos lugares, hace que la ciudadanía se esté, haya tomado como que esto es un signo de delegación. La ciudadanía se está defendiendo sola. ¿Quiénes son los que pueden pagar servicios de seguridad privados? ¿Cuáles son las medidas que toman los más pobres para protegerse? No salir. O medidas también violentas. Entonces, los partidos deben entender que este desprecio a una concepción integral de seguridad ciudadana ha hecho que la ciudadanía busque sus propias respuestas. Y muchas de estas respuestas son violentas. Y no las vamos a juzgar acá. Pero son violentas y no construyen precisamente democracia. Yo creo que son algunas de las cosas, pero también, y tal vez cerraría con esto, algo que hay que reclamar de los partidos, en el buen sentido de la palabra, es que aseguren una conducción civil del sistema de seguridad. En Honduras, el sistema de seguridad, o la concepción de la política de seguridad, se circunscribe mucho al ámbito policial, ni siquiera a veces al judicial. La policía tiene una función muy importante y hay que trascenderla, hay que reconocerla, hay que fortalecerla, pero no le podemos dejar el núcleo o el todo de la seguridad ciudadana a ellos. Entonces, los partidos políticos no están garantizando una condición civil. Primero, en los cuerpos policiales, aunque tengamos una persona civil, prevalecen todavía prácticas de doctrinas militares. Eso no ha sido depurado.
Y es que la mayoría de oficiales de la policía son de la formación del ejército.
Claro, claro. No tenemos bien diferenciadas las funciones de defensa y seguridad. Entendamos que por una urgencia, cierto, a veces los militares salen con la policía, pero cuando eso se convierte en una normalidad, cuando estamos hablando de cómo fusionar más estos docentes para que hagan funciones de seguridad interna, yo creo que ahí hay que analizarlo más, porque la seguridad ciudadana es un bien público que excede lo que puede hacer la policía, pero además no tiene que ver mucho con lo que hace las Fuerzas Armadas, que tienen otro fin. Yo creo que esa es una cosa que hay que reclamar a los partidos de una seriedad en ese aspecto, que se estudie y se pueda hacer planteamientos más serios.
Podría mínimo esas cosas. Pues ahí lo va a tener, esperemos, el próximo viernes, ¿no? A partir de las 8 de la mañana. Aquí en un hotel céntrico de Tegucigalpa. Bueno, hacemos creo nuestra última pausa y vamos a regresar. Yo tengo curiosidad, ¿qué ha dicho la ciudadanía en estos encuentros con Omar y los periodistas en relación al enfoque de este tema en los medios de comunicación? Volvemos.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, estamos en la parte final del programa. Omar, la gente ha expresado sus quejas y sus propuestas en estos encuentros que has tenido en Panamá, en Guatemala, alrededor de este tema del tratamiento de la seguridad en los medios de comunicación.
Pues la gente dice que sí, que están cansados de tanta violencia, que están cansados de tanta corrupción, que están cansados de esos medios de comunicación tan amarillistas, sensacionalistas, es lo que dice la gente. Pero yo he devuelto la pregunta, es qué están haciendo ellos por producir una seguridad ciudadana mejor. Y normalmente no tienen propuestas, o sea, hay mucho de crítica, mucho de quejarse de los medios, pero además de eso, lo que critican es lo que más ven o leen u oyen. Dicen, no me gusta el periodista, es el que más oyen. No me gusta ese tipo de imágenes de la muerte, es lo que más leen. O sea, hay una contradicción de la gente que es una cosa alarmante para llegar a trabajar, porque en la encuesta sale que cada vez piden más mano fuerte. Solamente hay dos países en América Latina que están por debajo del 50% de petición de mano dura, que son Uruguay y el otro, ¿verdad? Creo que Uruguay y Chile, creo que son los dos países que no piden que haya mano fuerte, que dicen, no, nosotros queremos que haya páginas ciudadanas. De ahí para adelante todos, 70, 80% piden mano fuerte, mano dura, pena muerte, pues, represión. Entonces uno no puede entender que un ciudadano sea su propuesta esta. Entonces yo creo que el tema, por eso me parece interesante que lo pongan en el debate, pero para debatirlo en serio y de todos los actores sociales, porque ese problema es que decía de alguna forma Álvaro, los medios ayudan a crear eso, pero la política contemporánea también ayuda a crear eso, es que creamos no ciudadanos sino espectadores de las políticas. Así que estamos viendo que todos los ciudadanos parecieran que estuvieran mirando una película que llamara Honduras bajo ataque, y entonces todos ahí mirando a ver qué hace el presidente y los políticos, y cuando ponen mano dura, la versión, película número uno, mano dura, y todo el mundo, uy, esa película va a estar chévere, va a estar buena,
macanuda,
sí. Va a estar macanuda, entonces va a estar buenísima, y de pronto uno va a ver la película, uy, qué hueso de película, qué mala, no, lo que creo fue más problema, entonces ahora entonces tiene mano dura, ya no es mano dura, sino que viene es guante blanco, y entonces se pone algo otro lado. El ciudadano no puede esperar que alguien venga y resuelva sus problemas, sobre todo en una cosa tan elemental como la convivencia. Entonces el problema de seguridad ciudadana es de convivencia con el otro, no es más, es todo el problema,
proximidad.
Si no, en lugar de salir a la calle solo salga con un amigo, o sea, charle con el amigo. En lugar de quedarse en la casa viendo televisión solo, vaya y rumbie, baile con amigos, o sea, arme plan colectivo. Casi que la primera solución contra la seguridad, inseguridad ciudadana y contra los miedos es viva con el otro, goce, pásela bueno, diviértase, use el espacio público, encuéntrese. O sea, es casi que las soluciones son muy bonitas en el fondo.
Retome los parques, vaya a la disco,
vuelva
al estadio.
Vuelva a sentirse parte de un colectivo. No se deje meter a su casa, o sea, señor. No se deje meter al centro comercial. Reverse contra eso. Casi que
no se deje arrinconar.
Exacto, ¿no? Hasta que con mi apellido, entonces no se deje meter al rincón. No sea tan rinconero. Entonces, es eso, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer es un acto casi que de rebeldía ciudadana. La revolución de la seguridad ciudadana desde un ámbito progresista sería vivir con el otro y dejar el individualismo. Casi que sería eso. De romper con que estamos en una sociedad cercada. No estamos en una sociedad cercada. Segundo, romper que el otro es un peligroso. El otro no es peligroso, hay que conocerlo. Y tercero, no es un problema de represión, sino un problema de goce, de pasarla bueno.
Se ve así, se ve...
No,
es puro eslogan, ¿no?
No, no, se ve con ganas eso, ¿no?
Eso lo podemos hacer ya para cerrar, Álvaro, aquí en Honduras. Pues sé que debemos hacerlo. De eso estoy seguro.
Yo creo que depende mucho de cómo concibamos la seguridad ciudadana, como decía Omar. Del trabajo que estamos haciendo la FETE en Honduras tenemos una especie de noción o concepción de la seguridad ciudadana. La tomamos como la gestión del conflicto social para reducir el riesgo y temor de la población frente a los hechos que afectan la convivencialidad. O sea, ¿qué está afectando la convivencialidad? No solamente es el robo, el hurto, el asesinato, no. Hay otras cosas que están deteriorando la confianza y esas hay que asumirlas. Y un segundo comentario final. Tenemos muchos problemas con el sistema de justicia. Aunque está reconocido internacionalmente que el sistema de justicia no puede resolver la mayor parte de los problemas de inseguridad, su función tiene. Pero en Honduras, no por una ventaja política coyuntural electorera, no estamos asumiendo que la justicia funciona por su efectividad y no por su severidad. Funciona por la medida en que genera menos impunidad, no por la medida en que es más severa y más extrema. Si entendiéramos esto, creo que tendríamos otras propuestas políticas en este país en estos momentos.
Perfecto, les agradezco mucho. Quiero que aproveches para invitar a los periodistas mañana, es en el Hotel El Libertador, ¿no?
Libertador en la mañana, sí.
A las 7:30.
Sí, señor.
Vas a desayunar con todos nosotros, pues.
Pues, no, ellos desayunan, yo hablo. Esa es la parte divertida, o sea,
ajá.
Si alguien come mientras alguien habla, está divertido. Sí, claro, pero fundamentalmente es inventarlos. O por un lado que vayan a estos eventos que estamos programando, buenísimo, pero por otro lado, que por favor converse sobre estos temas de la sala de redacción, que por favor converse, o sea que cada cual
No vaya a su cuevita.
Sí, que por favor conversemos sobre eso, la invitación realmente.
Bueno, muchísimas gracias. Omar Rincón, Álvaro Cálex, aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Les invitamos para el próximo miércoles a esta misma hora y también que sintonicen el programa en www.cedoh.org. Todos los programas de esta serie los pueden encontrar ahí y compartirlos en su computadora o quemarlos en el CD. Me gustaría que le enviaran este programa a los candidatos presidenciales de los 5 partidos políticos. Nos vemos el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.